gusta.
Bueno, tenemos una invitada en nuestro estudio muy especial. Ella es Mara Pérez Reynoso, es titular del área de diversidad y no discriminación del Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina. Buenas tardes, Mara, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias ante todo por la invitación.
Gracias por venir. Estamos muy contentos de que estés acá para poder charlar de manera abierta y poder discutir acerca de las políticas de género y para poder pelearnos también, ¿por qué no? Porque también generan muchos debates acalorados. Ella es de Coronel Martínez de Hoz, un pueblo bonaerense de 1.500 habitantes. Siempre nosotros en este programa lo hacíamos con Diego Scott, que era fue nuestro conductor durante todo el año, y lo hacemos también todas las semanas, es hablar con pueblos diferentes a la ciudad de Buenos Aires. Y para el que es bicho de ciudad, como es mi caso, nos cuesta mucho imaginarnos cómo es la vida de pueblo. Es como la pintan, digamos, pueblo chico, infierno grande, todas esas cosas que se dicen sobre los pueblos.
Es, digamos, una de las partes, ¿no? Es la otra cara de vivir en un pueblito. Todo lo que se dice en términos generales es un poco cierto. Digamos, la cuestión de que hay una paz increíble, que todos los vecinos nos conocemos, que si alguien necesita algo, el otro va a ayudarlo.
Que el chisme tarda 3 segundos en llegar. Claro.
Y a veces la persona, qué sé yo, algún que otro infiel, se enteran primero los vecinos que uno. Bueno, eso siempre, ¿no? En los pueblos eso sucede. Pero, por lo general, es un lugar que, bueno, yo me sorprende que lo hayan sabido. Cada vez que vengo a medios nacionales, me dicen la funcionaria de Lincoln. Claro, bueno, es partido de Lincoln, pero en realidad mi pueblito, yo nací en Roberts, hay partido de Lincoln también y viví toda mi vida en Martínez de Hoz.
Bueno, esta es la gran producción de Nos Estamos Conociendo.
Bárbaro.
Pero, digo, vos empezaste a militar en el año 2008. ¿Ya estabas antes?
Yo tenía 10 años cuando, justamente, bueno, mis orígenes fueron las radios, fue la radio. Yo tenía 10 años cuando trabajaba como columnista en un programa de interés general, pero me interesó mucho la parte política. Y ahí conocí a Lilita Carrió, ¿no? Que en ese momento yo siempre cuento y me dicen, no deberías decir esto, pero de verdad, en la época en la que Lilita aparecía en televisión con esos ponchos norteños, morocha, pero como
el Rosario.
Era previo a la época de Rosario. Pero claro, brillante. Entonces la conocí en una ronda de prensa en la cual me llevaron para hacerme conocer lo que era una ronda de prensa, una conferencia grande, creo que fue en la ciudad de Junín, y fue donde la conocí. Me encantó, la entrevisté y quedé enamorada. Le dije a qué se dedicaba. Me dijo, dice, no me conoces, dice, soy abogada, diputada. Y yo dije, quiero ser abogada y quiero ser diputada, porque digamos, fue tanta la admiración que me despertó en ese momento.
Ella te encendió la chispita.
Ella me encendió la chispa, es cierto. Conocí a alguien que era una representante de Carrió y del partido que fundó después Afirmación para una República de Iguales, ARI, en Lincoln. Y así comencé, a los 11 años comencé en política. Obviamente no podía firmar ni hacer nada, ni siquiera afiliarme porque tenía 11 años.
Claro, es muy
así
chica.
Que, pero bueno, eso igual me sirvió como experiencia, es impagable.
¿Y en qué momento empezaste como a rumbear un poco tu carrera política hacia la temática de género y los derechos?
Es que en realidad hoy te lo dije en un comentario con otro tema que queda entre nosotras, no me gusta encasillarme en algo. Entonces, si sos mujer, ¿por qué tenés que hacer política por cuestiones feministas? Sos mujer y también podés hablar del campo, sos mujer y también podés hablar de economía,
sí,
o podés tener otro fuerte que no sea puntualmente el hecho de ser mujer. Y si sos como yo, que nací en el campo, no porque soy, digamos, del campo, tengo que dedicar mi vida en las políticas agropecuarias. Obviamente, yo siempre digo, soy una hija política del 2008, porque con el conflicto del campo no solo comencé a involucrarme de llena, digamos, en las políticas nacionales, y también he estado, qué sé yo, en su momento, yo digo, es mi pasado piquetero, ¿no? Porque también estábamos en las rutas parando, o sea que en ese sentido...
Las paradojas, ¿no?
¿Viste? Y ahora nos quejamos de...
No, y ahora, bueno, hicieron el protocolo, pero ahora vamos a hablar.
Bárbaro. Sí. Bueno, eso es uno de los temas que quería decirles cuando dijo el hecho de discutir. Creo que para eso vine, para eso estamos. Cuando sos funcionario público, obviamente tenés que estar abierto y dispuesto a que un ciudadano común, un periodista, y más que nada un periodista que se dedica a eso, pueda preguntar y con total y absoluta libertad. Les puede gustar o no, obvio, lo que respondo, pero prometo responder a cada una de sus preguntas.
Mara encierra una paradoja fascinante de los tiempos que corren, porque llegó a asumir en el cargo en la cartera de la ministra Patricia Bullrich, con la cual vos militaste durante muchos años, y bueno, de hecho seguís trabajando con ella, y a la vez sos la primera funcionaria trans en llegar a tan estatus en el gobierno nacional. A mí particularmente me parece sorprendente, viniendo sobre todo por el discurso y cierta agenda que tuvo el gobierno anterior, de nunca haber designado a alguien en un cargo tan relevante como el tuyo, a alguien de la comunidad trans. Había cuenta que, bueno, leyes como el matrimonio igualitario o como la ley de identidad de género surgieron en ese momento histórico. Yo no soy de los que agradecen derechos ni que dicen que los partidos políticos tienen, hay que agradecerles por aprobaciones de leyes, porque de hecho fue un trabajo colectivo, pero es cierto que coincidió, por lo menos en el tiempo, la construcción de esa base de derechos durante el kirchnerismo. Entonces siempre me pareció como una sorpresa, más sorpresa seguramente para muchos, para mí no, porque yo conocía de tu carrera, pero para quizá alguien que no te conociera, debe haber sido una sorpresa que seas la primera funcionaria trans en un cargo nacional. ¿Vos cómo lo vivís eso? ¿Sentís una presión adicional o no?
Yo te diría que por tres aspectos. Uh-huh. En primer lugar, el hecho de sentir, si se quiere, presión, ¿no? O una gran responsabilidad o un gran compromiso sobre mis hombros. En primer lugar, por, digamos, el camino recorrido por el gobierno anterior. Nos olvidemos, 12 años de kirchnerismo, con todos los aspectos negativos y de saqueos y de corrupción y demás, que es espantoso. Digo, tuvieron también unas acciones muy buenas, pero igual yo no quiero adjudicárselo únicamente al gobierno.
No.
Que la verdad que esto también sería ignorar la historia. Hubo cientos de personas que hasta perdieron su vida para que hoy un gobierno haya dicho o haya puesto en agenda un tema tal, y que la sociedad más o menos se haya estado preparada, o que diputados y diputadas de muchos partidos políticos, porque no solo el Frente para la Victoria, de hecho, en porcentajes, esto siempre lo discutía, en porcentajes, el Frente para la Victoria tuvo una diferencia del 5% en porcentajes a los diputados del PRO cuando se votó la ley de matrimonio igualitario.
Sí,
y esto se propuso y se mencionó y se difundió.
Pocos leyes más transversales que la ley de matrimonio igualitario, por más de que después quizá el logro se haya sumado como una consigna.
Yo digo que es muy importante también cómo se comunica, porque yo recuerdo canales de televisión y periodistas muy serios diciendo Unión Pro, ahora en ese momento nosotros integrábamos el bloque de Unión Pro, Unión Pro votó en contra, y no era cierto. Fue un 45% que votó a un 50 o 55% del Frente para la Victoria.
Un bloque que además era muy chico.
Eran 9 diputados, exacto. Pero bueno, más allá de eso, digo, siento, o al menos tengo, me hacen notar presión por lo que ha hecho, digamos, los diputados de otros partidos, el socialismo principalmente, y por otro lado, otra de las presiones es porque, claro, a ver, toda la comunidad LGBT también me ha puesto como una referente en decir, bueno, sos la primer funcionaria trans o sos la primer exponente de nuestro sector que está ocupando ese lugar. Entonces, hoy por hoy suceden hechos de, qué sé yo, temas de pensiones o temas de trabajo o cualquier, de la índole que te imagines.
O de violencia.
Y me contactan y me piden, ¿no?, que antecede, digamos, tome intervención en el tema. Y también es una responsabilidad muy grande. Yo trabajo con las cuatro fuerzas de seguridad. Es decir, que en lo atendiente a cuestiones, qué sé yo, no sé, lo que no se me ocurre en este momento alguna, pero a ver, viviendas, temas relacionados a la salud de chicas trans y demás, que siempre me llegan, estoy en una situación muy compleja en el sentido de decir, bueno, si las atiendo, estoy desatendiendo, valga la redundancia, mi trabajo, no estoy haciendo mi trabajo, pero igualmente trato de dar siempre respuestas a todos, escucharles y tratar de ser un poco bisagra.
O de canalizarlo a quién debería encargarse.
Pero esa es la segunda presión, digamos, porque, bueno, claro, al ser la primer funcionaria trans,
sí,
porque sos la responsable, desde ahora en adelante, este es lo que yo entiendo, ¿no? Desde ahora en adelante sos un poco la responsable o nuestra defensora en todo sentido ante el gobierno nacional. Y, eso
y
es
particularmente, te agrego un poco más de presión, así te sentís cómoda, Mara. No solo eso, en la Argentina algo paradójico que ha pasado, incluso con todo este debate bastante abierto de mente y progresista que hubo en Argentina, Así todo, no tenemos ningún funcionario que siquiera se haya admitido gay públicamente.
Creo que no tiene por qué hacerlo.
No tiene por qué hacerlo. Pero podría hacerlo.
Yo conozco muchos.
Yo conozco muchísimos también. Yo, de hecho, he tenido debates, incluso para algunas producciones periodísticas, para ver si había algún político que querría tomar la bandera de en ese momento de la militancia por el matrimonio, como algo, contándolo desde lo personal, que hubiese sido un aporte de imagen pública, no digo por más allá que eso, pero es curioso que no se haya dado, que ningún político haya dicho, bueno, sí, yo soy gay, y tengamos una funcionaria trans. O sea, que uno presume que quizás...
El paso al previo.
Claro, sí. Claro, que presume que es posterior, pero en Argentina siempre da sorpresas y en buena hora.
Y hemos sido siempre, ¿no?, los primeros en muchas cosas. Uh-huh. Y la tercera, y no porque el nombre último menos importante de las presiones, es que no asumí en el Ministerio de Desarrollo Social.
Claro.
O en el Ministerio, o en otro... Sí. Asumí...
Que aparte hay algo en las fuerzas de seguridad.
El Ministerio de Seguridad, yo siempre digo en todas las notas, es el ministerio donde hay más... uniformados por metro cuadrado que en el resto del país. Entonces sí, es una locura. Tenemos
por preconcepto ejemplo, nomás se presume que es un ámbito muy machista
muy
y
demás, sí. Y con una formación de pronto no tan con mucha apertura a temas sensibles al género, sensibles a la diversidad, donde hay incluso hasta normas, una cuestión de códigos y costumbres, ¿no? Propios que de pronto no comparten con la sociedad, pero están naturalizados ahí dentro. Y bueno, eso es lo que digo, ¿no? Tuve que asumir, enfrentando a vicios y cuestiones de prejuicios centenarios. No nos olvidemos, Prefectura Naval Argentina, por ejemplo, tiene 206 años, la Policía Federal 195, y así. Entonces, no pensé, o al menos, que no iba a ser una tarea, una labor fácil, pero bueno.
También, está el preconcepto de quienes estamos por fuera de las fuerzas de seguridad, sí, que solamente los conocemos a través de malas experiencias en general, o si te paran en la calle para pedirte un documento, o porque sufriste algún hecho.
No hay nada de malo, pero lo que digo es
el preconcepto que uno tiene, que quizás es un ámbito, reticente a la homosexualidad, ¿no?
Exactamente.
Y cómo vos llegás a este lugar y cómo rompes estructuras, imagino también, ¿no? Porque debe haber sido también eso cuando vos empezaste con este trabajo.
Pero también, en ese sentido no está bueno hablar bien de uno mismo. Yo tampoco soy de remarcar las cosas buenas que hago. Me gusta que se sepan cuando se tienen que saber, pero cuando asumí, obviamente tuve un montón de temores. Hablé mucho con los demás funcionarios que tenía que trabajar, con el secretario de Estado, el doctor Cané, con el doctor Suárez Gache, que es el subsecretario en el cual hoy por hoy estoy desempeñando mi tarea ahí, que la verdad que el apoyo desde lo técnico y el respaldo desde lo, desde lo jerárquico del ministerio es muy, muy fuerte. Sin lugar a dudas también la ministro. La verdad es que no es que he hecho historia, es cierto, he hecho historia en el sentido de que es la primera, soy la primera funcionaria trans en seguridad en el mundo. Fui, creo que a mitad de año, a Naciones Unidas a representar a Argentina en un gas SIDA. Justamente los demás representantes de los diferentes países me decían, sabemos que a veces aquí en Argentina sería el cargo de concejal. En algunos países existen algunas concejales transgéneros o concejales, o algún diputado que otro diputado lesbiana o gay, dice, pero nunca una funcionaria en el Ejecutivo y mucho menos en las Fuerzas Armadas o en las Fuerzas de Seguridad. O sea que es verdad, pero yo esto se lo adjudico a la ministra Bullrich y al presidente de la Nación, que han, en definitiva, son quienes han tomado la decisión y dijeron sí queremos, y justamente en este ámbito y en este aspecto, y llevando a cabo de esta función que no es menor.
Yo tengo una duda, ¿el cargo en sí que vos ocupás existía antes o
no,
fue
no,
creado
no.
en
por
esta
eso, por eso,
porque es muy audaz.
Por eso digo,
o sea.
Claro, por eso digo, y rescato, la decisión y la acción, ¿no?, del presidente de la Nación y de la ministra en llevarle la propuesta, ¿no?, y el presidente de la Nación en decir, bueno, sí, estoy de acuerdo, hagámoslo, ¿no?, y darle luz verde para ello. Me parece que es muy, muy importante hoy por hoy poder lograr, al menos es mi primer año de gestión, sí. ¿no? Pero en este primer año de gestión estoy muy conforme con los resultados que hemos logrado. Mi intención para cuando terminemos, cuando termine esta gestión de 4 años, es poderme ir sabiendo y sintiendo de que hemos creado genuinamente fuerzas de la igualdad, fuerzas policiales y de seguridad con un rostro humano, sensibles a todas las cuestiones de género y no y respecto a las diversidades.
Te quiero hacer una consulta de gestión, porque sé que estás trabajando en cuestiones puntuales con respecto a las fuerzas de seguridad en el tema de la adecuación de la identidad de género para los oficiales. Sí, tengo una duda estadística casi. ¿Cuántas personas trans hay en las fuerzas?
No, es mínima.
Es
¿no?
mínima.
Es mínima.
Bueno, yo no sabía de hecho que hubiera ese, digamos, ese.
Y por suerte tenemos en la Policía Federal ya varios efectivos trans, también en Prefectura. Igual, no solo, digamos, masculinos que se autoperciben mujer y han hecho el cambio de identidad de género, sino también a la inversa. Pero también esto, cuando yo lo hablaba con la prensa, me dice, mira, nunca supimos que había trans en las fuerzas de seguridad. Y bueno, sí, efectivamente hay, y son previas a mi llegada. Uh-huh. Pero nunca se había comunicado, siempre estaban relegadas. Uh-huh. Yo cuando asumí, lo primero que hice fue digamos, juntarme, presentarme con ellos, que en definitiva es con quienes iba a trabajar o para quienes iba a bregar, ¿no? Uh-huh. Desde el Ministerio de Seguridad. Y fue un encuentro muy emotivo porque para ellos significó muchísimo que el Ministerio, ¿no? Digamos, quienes si se quieren, están por encima de sus propias fuerzas,
exactamente,
haya abiertamente nombrado y designado a alguien de los suyos, ¿no? Para ocupar un lugar ahí también. Así que
en paralelo de tu carrera política, que empezó con intereses de muy joven, también pasaste vos tu propia transición. ¿Cómo viviste eso y cuándo finalmente llegaste a definirte vos como Mara y saber que vos eras Mara?
Mira, podemos llegar a esa deducción juntos, porque no sé si nunca llegué a ser Mara o no nací así. Porque cuando siempre me preguntan, bueno, ¿cuándo fue tu cambio? Y me la complican demasiado, yo no recuerdo que haya cambiado.
Sí, es verdad, a mí cuando me preguntan desde cuándo sos gay, yo dije que yo nací gay, me enteré después. O sea, me di cuenta que lo que yo era gay después.
Exactamente, bueno, yo la verdad...
Pero bueno, a vos implica un poco más, porque quizás más rupturista.
No, quienes me conocen también, tampoco es que he tenido una vida como hombre, y después de pronto dije, bueno, a mis 20, que, o a mis no sé qué edad, ya me estoy, a determinada edad...
Dijimos que no íbamos a decir edad, así que...
A determinada edad me siento y quiero... No, nunca, siempre fui igual. Siempre fue bueno en ese sentido.
Mira, bueno, algo... te lo he consultado porque sé que cada persona es una historia. A veces uno
bueno,
pasa
obviamente,
la transición más grande.
Para la prensa, yo la otra vez lo hablaba con unos chicos de comunicación del gobierno de Cambiemos, y obviamente que la historia para mostrar a la gente, para vender, sería interesante que yo cuente cuando por primera vez me puse una pollera y mis padres me echaron de casa. La verdad es que no viví todo eso. No lo viví.
Tuviste una contención muy, muy... buena en tu familia, ¿no? Desde tiempos pequeños.
No, bueno, hoy por hoy mi padre, no tengo diálogo, eso es algo que se evita. No, porque trato de no hablar de cuestiones personales, mi vida privada. Uh-huh. No es por tener mala predisposición con la prensa, sino es que digo, me parece que de pronto en el rol de funcionario público tengo que dar cuenta de otras acciones y de qué hago con mi trabajo, que en definitiva son ustedes con sus impuestos quienes me pagan el sueldo, dar cuenta de eso, ¿no? Dar cuenta de si estoy de novio, si me va bien con mi pareja o si tengo hijos, etcétera. Eso me parece que es más para el rubro de las actrices y cantantes y que de pronto pueda interesarles la vida personal. En mi caso, mi vida personal es como cualquier otra, así que no me parece
que la política de la farándula últimamente se mezcla más de lo deseado. Bueno, son las 3:30, pero si tenés un ratito más, escuchamos las noticias y seguimos charlando después de del informativo con Mara Pérez Reynoso. Ahora sí, las noticias del Nacional. Y 36 minutos, seguimos charlando fuera del aire y ahora al aire con Mara Pérez Reynoso. Ella es titular del área de diversidad y no discriminación del Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina. Viste que yo te avisé que yo iba a ser la buena por ahora, por ahora venimos bastante bien, estás cómoda, me dijiste recién, te sentías bien a gusto, pero bueno, Daniel Sesto es parte de este equipo, no, lo puedo, yo, no lo puedo discriminar.
Estoy loca, pero no dejo de ser loca mala.
No puedo discriminar, no, y menos con ustedes dos
acá. Claro, obvio. Pero mira, te quiero plantear un tema, porque vos ahora sos funcionaria del el Estado Nacional, del Gobierno Nacional, o sea que está bien, pero antes tuviste un rol... en lo partidario, como representante de la juventud y de la diversidad del partido de Patricia Bullrich. Y yo este año me pasó algo extraño con la organización de la Marcha del Orgullo en Buenos Aires, porque estuvo como gran parte de la comunidad gay, estuvo en desacuerdo con ciertas consignas que se levantaron, particularmente la consigna que fue con respecto a la libertad de Milagros Salas, no por la opinión personal que uno puede tener o no sobre la situación judicial de Milagros Salas, sino porque realmente me parecía que era meter una politizar y meter por la ventana una consigna de una marcha que es mucho más amplia.
Y además que es materia de la justicia.
Exactamente. Además, pero al margen de que efectivamente yo también tengo la misma postura, me parecía más preocupante que se pongan por la ventana temas que no, lejos de sumar, dividían desde la estructura. Sabiendo, yo conozco a muchos de todos los colores políticos que componen, quienes organizan la Marcha del Orgullo, que son varias organizaciones, algunas con más historias que otras, y me pareció como, mal o bien, en algún periodo del tiempo siempre se quiso tener la pluralidad de voces, incluso particularmente en la Federación Gay, que es una que quizá tuvo lugares para partidos políticos y demás. Y averigüé, y por más de que lo critiqué, y me di cuenta que nadie del espacio pro ocupó el lugar que debía haber ocupado en la mesa de reuniones para definir esas consignas. Y me pareció como yo recuerdo cuando Peter Robledo había hablado con María Rashid, de hecho él se había integrado en un momento como parte de esa mesa, después finalmente no ocupó un lugar. Hay otros funcionarios y militantes del PRO que yo sé que podrían haber estado y que me dieron diferentes excusas por las cuales no estuvieron. Y Nobleza Obliga, que estás acá, quiero decirte a vos, ¿por qué no estuviste? ¿Por qué no quisiste estar? Y porque también las cosas a veces se cambian desde adentro.
No, sin dudas. Nunca tuve la convocatoria para pertenecer o integrar o opinar respecto a eso. Lo desconocía.
Lo desconocía. Y institucionalmente tampoco tuviste ninguna referencia.
No, por eso digo, institucionalmente entiendo que el director de diversidad sexual de la Secretaría de Derechos Humanos, Diego Borisonic, estuvo hasta las últimas horas de realizarse esta marcha reunido con ellos. De hecho, algunos planteos de las consignas, como por ejemplo la legalización de la marihuana,
también, que, no me parece otra que también era...
que no me parece que nada tenga que ver con la diversidad, porque además el mensaje cuál es, que los homosexuales fuman marihuana, que es una locura total. Por el otro lado, la ley de aborto, cuando trans, lesbianas y gays no pueden quedar embarazados, ¿para qué querrán una ley de aborto? Me parece que nada tiene que ver tampoco con generar igualdad.
Ahí yo
para
puedo
nosotros
hacer una salvedad solo porque quizá el movimiento gay tiene mucha acompañamiento del movimiento feminista y a veces hay agendas que se comparten. Yo puedo, podés estar de acuerdo o no, pero de hecho puede estar más previsible.
Hay muchas, no, pero no lo comparto desde el punto que si en verdad es una marcha del orgullo y se briga por los derechos de la comunidad, me parece que todavía hay una desigualdad en cuanto al trabajo muy grande, de no inserción laboral muy grande, de cuestiones de salud, de ausencia, en un montón de cosas, y no me parece que tengan, teniendo todas esas complejidades que nos llevan incluso hasta la muerte de algunos, tengamos que estar reclamando por que se legalice la marihuana o que haya una ley de aborto. Primero, pensemos en las prioridades insisto, puedo compartirlo o no, en este caso no lo comparto, pero respecto a las consignas, no, de ninguna manera. Insisto, nunca se me dio, participación ni se me propuso. No quiero que me consulten, obviamente, pero por lo menos incluso, yo se lo había comentado a los chicos, miren, este año, en noviembre, está la Marcha del Orgullo, posiblemente vamos a participar en cuanto a la seguridad policial para la marcha. Pero no, ni siquiera eso, ni formal ni informalmente se nos dio participación.
Bueno, a veces cuando uno no lo invita, porque bueno, puede ser por múltiples razones, pero hay que acercarse. Yo quiero comprometerte un poquito como para que, no por vos en lo personal,
no
sino para que desde el partido, no olviden que esto va a haber un debate el año que viene para de vuelta hacer la marcha y va a haber reuniones de organizativas que definan las consignas.
No
deberían dejar ese espacio vacío.
Quiero responderte algo. Yo, cuando se planteó la marcha, no comparto de ninguna manera, y lo voy a decir hoy también aquí, la forma en la que se hace la marcha. Entonces, cuando yo propuse hacer algunos cambios, obviamente no me los permitieron y no me dieron ni siquiera lugar para poder expresar o dar argumentos de mi visión o de lo que yo pretendía. Pero no me parece, sí adhiero y me encanta y haría lo imposible para que siga sucediéndose cada año las marchas del orgullo de antes, ¿no? Donde aquel chico homosexual que no tenía lugar de ser en su pueblo, en su ciudad, en su provincia, venía una vez al año a la capital federal a encontrarse con pares que también pasaban por situaciones similares, que eran una contención incluso hasta moral y psicológica, que eso le daba fuerzas para volver a su provincia y seguir luchando y tolerando todas esas injusticias que vivía. Pero hoy por hoy, en los últimos años, la verdad es que cuando he ido, de hecho a la última marcha del orgullo que participé fue hace 2 o 3 años, me parece, con mi sobrina, y mi sobrina de 6 años, horrorizada, me dijo: tía, no mires a la derecha. Y cuando miré, había una chica, mostrando sus atributos y tal. Entonces, desde ese punto es que no comparto tampoco. Por eso digo, no quiero, ser parte de algo así hasta que por lo menos no haya, o no se refleje el verdadero espíritu de lo que es y por qué se hace la marcha del orgullo de...
Sí, a mí me preocupa más que las cuestiones estéticas de cómo quiere uno marchar o no. Sí me preocupan más las grietas políticas que se abren y cómo el movimiento...
No, claro, hay que politizarlo, ¿no?
Sí, me parece desafortunado
eso. Yo siempre
dije
lo mismo. El hecho de meter una bandera política en una causa tan noble como la diversidad es un error terrible. Ni el PRO lo hizo, ni Unión por la Libertad lo hizo. Entiendo que tampoco la Unión Cívica Radical. Entonces, sí he visto muchas banderas pintadas del arco iris con Movimiento Evita, con PJ esto, con peronismo no sé cuánto. Entonces, esa es nuestra postura también. Te quiero decir esto porque sí estuvieron los chicos del gobierno de Cambiemos en esa mesa, como te cité a Diego Borisoni, que lo podés entrevistar. Pero claro, no estuvo pintado de amarillo ni diciendo que era del PRO. Sí participó, sí opinó. Insisto, no he hablado con él para ver qué es lo que se había negociado o qué es lo que habían acordado, pero sí participamos. Y también respondiendo a esto, quiero retomar lo que dijiste. Yo cuando asumí, cité una frase de mi abuelo cuando empecé en política o decidí involucrarme en política en serio, diría casi profesionalmente. Mi abuelo me decía que tenía un buen poder de oratoria, que llegaba a la gente, que era clara, pero me dijo una frase en latín que me marcó mucho, que yo la dije cuando asumí: acta non verba. Y creo que de eso se trata. Y Cambiemos, con las políticas de diversidad, hizo eso. Acciones y no tanto palabras, ni salir a los... Yo siempre digo, Macri no era una persona que en campaña decía, hablaba a los gays, o la ministra Bullrich permanentemente, convocando a grupos de trans para que aplaudan en los actos. Nunca. Ahora, cuando asumieron el gobierno, el primer partido o el primer gobierno que convoca a una chica trans para que forme parte de su cartera o su gabinete fue el gobierno de Cambiemos. Entonces, demostremos con acciones las cosas y no tanto con palabrerías, porque los políticos, si no hacen campañas, siempre hablamos bonito.
La que habla y la que estuvo durante estos 2 minutos con nosotros y nos estamos conociendo es Mara Pérez Reynoso. Ella es titular del área de diversidad y no discriminación del Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina y la primera funcionaria trans, así que te agradecemos por esa tarea y gracias por haber venido, por haber compartido estos minutos en esta tarde con nosotros.
Un placer, los escucho seguido y bueno, quiero mandar también un saludo muy grande, obviamente a la gente del Ministerio y más que nada a mi equipo, porque todo lo que logramos en cuanto a tanto tecnicismo y a esa perfección que han podido poner en cuestiones formales, mi idea que tenía con las fuerzas, son ellos que me acompañan a diario. Leo Suárez, Marisol, el resto de los chicos. chicos, Mariano, Nicolás, bueno, los voy a nombrar a todos.
Si nombras a todos, miedo, seguro te acordás de alguien.
Me olvido de alguien y me van a matar ahora cuando vuelva al despacho. Pero no, quiero agradecer también, ¿no?, el apoyo a... Es muy importante también tener al equipo con convicciones. Que no pensamos, volviendo a esto, no pensamos todos iguales. Eso es lo bueno, ¿no? Que haya diversidad en serio. Diversidad de opiniones, diversidad de posturas, no compartir algunas posiciones filosóficas que tenemos, pero eso enriquece mucho el debate a diario.
Un placer, María.
Un placer realmente, y de diversidad se trata también.